Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de la iglesia y es para mí un enorme gusto poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. No es de ninguna manera una carga o un sacrificio para mí, al contrario, es un gran gusto poder compartir con todos la palabra del Señor. Esta tarde me han pedido, esta tarde y el siguiente domingo por la tarde, me han pedido que hagamos un estudio de la doctrina bíblica de la predestinación. Para ello, han ustedes destinado dos domingos y en mi estrategia expositiva he decidido dividir el acercamiento en dos partes. La primera parte, este domingo, hablar sobre la doctrina de la predestinación en las Escrituras, para que sepamos de qué estamos hablando. Si no está en las Escrituras, si lo que hablamos no tiene su fundamento en la revelación que Dios ha dado, pues de nada importa si la Iglesia lo ha creído o no lo ha creído, o cómo lo ha creído a lo largo de su historia. Una vez que demostremos que la doctrina bíblica de la predestinación es bíblica, entonces veremos la semana entrante, si el Señor nos presta la vida, veremos cómo esta doctrina ha sido recibida en la Iglesia a lo largo de los 20 siglos que tiene la Iglesia, casi 21, y cómo ha sido tratada esta doctrina. Pero insisto, la primera parte tiene que ver con encontrar qué es lo que la Biblia dice acerca de la predestinación. La doctrina de la predestinación toma su nombre de la palabra que el propio apóstol Pablo utiliza para referirse a este misterio. En el capítulo 1 de su epístola a los Efesios, el Señor, hablando a través del apóstol San Pablo, nos revela en el versículo 4 que Él nos escogió, nuestro Dios y Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la Biblia la que utiliza la palabra predestinar, no es una palabra de acuñación teológica, lo cual no haría inválida una doctrina que tuviese por nombre una palabra de acuñación teológica humana. Tenemos la palabra Trinidad, que no aparece en la Escritura, sin embargo es un término que está sustentado en la clara enseñanza de la Escritura. Tenemos entonces aquí en este pasaje una de varias menciones explícitas a esta doctrina de la predestinación, es decir, la doctrina que se refiere al hecho de que Dios, como dice aquí San Pablo, aún antes de la fundación del mundo, escogió a unas personas, a unos seres humanos, de entre toda la raza humana condenada, Dios escogió a algunos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es decir, para ser salvos. Y esto implica también que otros no fueron escogidos, ¿verdad? No hay alternativa, no hay escapatoria. Si unos fueron escogidos, otros no, ¿verdad? Y en el versículo 5 se repite, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente está hablando acerca de la salvación, en este caso la adopción. Y aquí el apóstol Pablo añade una cláusula sumamente importante. Al final del versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Más adelante vamos a regresar a esta cláusula, pero es muy importante que hagamos énfasis en que es Pablo mismo quien introduce esta precisión. No es necesariamente una aclaración, porque como vamos a ver, en los atributos de Dios, en la soberanía de Dios, está implícito el que Él hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, no nada más la elección de los redimidos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso en unos breves instantes. Antes de comenzar a revisar la Biblia en busca de la enseñanza de la doctrina de la predestinación, debemos aclarar que la doctrina de la predestinación es realmente un conjunto de doctrinas. La predestinación es, en cierta forma, la conclusión de un manojo de doctrinas que forman como una red, que en sí mismas se necesitan la una a la otra, y que si una de las cinco no es, y por eso hablé de un manojo, ¿no? Son cinco, tomamos con la mano, son cinco doctrinas que si la una es cierta, las otras cuatro son ciertas, cualquiera de ellas que escojamos, y si una de ellas no es cierta, afecta a todo lo demás. Esta formulación, esta articulación o este desglose de la doctrina de la predestinación en cinco doctrinas es muy antiguo. Ya cuando hablemos la semana que entra acerca de la historia de esta doctrina a lo largo del desarrollo de la Iglesia cristiana, nos daremos cuenta que esto es muy antiguo, no es nada original mío, nada original ni siquiera de los reformadores del siglo XVI, es un manojo de doctrinas que vienen siendo articuladas prácticamente desde el siglo V de nuestra era, de la era de nuestro Señor, cuando se dio la primera controversia sobre esta doctrina, una controversia que se dio entre un gran teólogo africano de nombre Aurelio Agustín, mejor conocido como San Agustín de Hipona, Aurelio Agustín, y un monje británico llamado Pelagio, no recuerdo ahorita su primer nombre, pero de apellido Pelagio. Y este manojo de doctrinas son las siguientes, y se conocen con distintos nombres, se utilizan distintas palabras. Yo, más que fijarme en las palabras, voy a tratar de explicárselas, y ustedes las pueden ir entendiendo con sus propios conceptos. La primera doctrina que lleva implícita como conclusión la doctrina de la predestinación es la de la totalidad, la plenitud de la caída del ser humano. El pecado original dañó de manera completa, de manera plena, a toda la raza humana y a toda la humanidad de toda la raza humana, todo aquello que somos, de lo que estamos compuestos y hechos, todo aquello que es humano ha sido dañado por el pecado, ha sido afectado de manera mortal por el pecado. Ciertamente seguimos viviendo, ciertamente seguimos siendo seres que no nos convertimos ni en plantas ni en animales, seguimos siendo seres que tenemos una dimensión espiritual, pero estamos muertos espiritualmente, estamos muertos moralmente, intelectualmente estamos dañados. Un ejemplo muy claro y no espiritual, pero muy claro de esto, son las matemáticas, ¿no? Siendo las matemáticas una ciencia exacta, ¿no? No tendríamos por qué cometer errores en matemáticas, ¿no? No obstante, nuestra mente ha sido dañada aún en eso. Nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos enfermamos y estamos, desde el momento en que nacemos, empezamos un proceso inexorable que nos lleva irremediablemente a la muerte. Todo nuestro ser está dañado por el pecado. No estamos muertos espiritualmente, no tenemos en nosotros ningún recurso, ninguna esperanza para ser salvos. Ni siquiera tenemos en nosotros la posibilidad de levantar la mano y decir, quiero ser salvo. Eso entrañaría que hay una parte que no quedó dañada por el pecado, que hay una parte que quedó intacta al pecado. Y no es así, ¿verdad? Todo nuestro ser ha sido dañado por el pecado. De manera que si vamos a ser salvos, de manera que si vamos a ser sin mancha, santos y sin mancha delante de Él, de manera que si vamos a ser adoptados por Dios que es perfectamente santo, no está en nosotros. el lograr eso. Tiene que ser una obra que sea completamente la obra de Dios, plenamente la obra de Dios, porque en nosotros no hay nada que pueda alcanzar la salvación. Estamos completamente dañados y por lo tanto completamente a merced, literalmente, de la obra de Dios que solamente con su perfección puede suplir la amplitud, puede no solo suplir, sino remediar la amplitud del daño que ha provocado el pecado. En la literatura teológica, a esta doctrina a veces se le llama corrupción radical o depravación total. En especial en inglés hay un acróstico con la palabra tulipán, en inglés que es tulip, que utiliza la T para la depravación total, total depravity. Este nombre, esta denominación, no obstante, puede confundir a algunos, porque algunos piensan que por depravación total queremos decir que los seres humanos son tan malos como podrían ser, y no es eso a lo que se refiere esta doctrina, ¿verdad? Aún dentro de la maldad hay grados, y la doctrina no se refiere a que todos somos tan malos como podríamos ser. No, se refiere, por depravación se refiere al efecto del pecado, a la corrupción que ha hecho el pecado, al hecho de que caímos de la perfección en la cual fuimos creados, y por total se refiere no a la magnitud, sino a la amplitud del daño causado por el pecado. Cada parte de nuestro ser ha sido dañada por el pecado. Cada parte de nuestro ser ha sido dañada por el pecado. Esa es la primera doctrina. La segunda doctrina es la de la elección incondicional. Aquí el apóstol Pablo nos ha dicho claramente que Dios hizo una elección. Él escogió, nos escogió, dice el apóstol Pablo, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y la doctrina de la elección incondicional se refiere al hecho de que Dios, al momento de escogernos, no se vio inclinado a escoger a unos por encima de otros debido a algo que hubiese encontrado en nosotros. Bueno, voy a escoger a los que sean chaparritos, o voy a escoger a los que sean gorditos, o voy a escoger a los hijos segundos, o a los primogénitos. Claramente la Escritura, contrario a lo que muchas personas piensan, la Escritura no suscribe la visión antigua de la primogenitura. El Señor se empeña en escoger a gente que no es el primogénito. Una y otra vez lo hace el Señor. De hecho, los primogénitos tienen, hay más primogénitos malos o no escogidos que primogénitos buenos. Entonces el Señor no dice, voy a escoger, no tiene ningún criterio. Hay quienes dicen, bueno, es que cuando Dios predestinó, lo que pasa es que Él vio de antemano quiénes iban a tener la buena disposición de creer en Él. Eso pondría a Dios entonces como, no libre, sino obligado a escoger a aquellos que, pues, según lo que hemos dicho de la depravación total, pues no estarían tan depravados, ¿verdad? Porque entonces habría en ellos alguna inclinación, algún deseo, un puntito que no fue tocado por el pecado que es suficiente para decir yo quiero ser cristiano. Y entonces la salvación no sería por gracia, ¿verdad? La salvación sería por un mérito, por el mérito de querer ser salvo. Aunque sea un mérito pequeño, ya no es por gracia, ¿verdad? Ya Dios está obligado a escoger a esa persona y entonces ya no es su elección. Como cuando Henry Ford comenzó a producir autos en masa, la pintura más económica y la que se secaba más rápido y por lo tanto la que permitía un mejor proceso de producción era la pintura negra. Razón por la cual todos los automóviles hechos en masa eran negros. Entonces decía Henry Ford, usted puede escoger el color que usted quiera siempre y cuando sea negro, ¿no? Pondríamos a Dios en esa situación. Señor, tú puedes escoger a quien tú quieras siempre y cuando sea alguien que de antemano tú sabes que tiene en sí mismo la buena disposición, la buena voluntad o el deseo de ser cristiano. Dios dejaría de ser libre, ¿verdad? Dejaría de ser soberano. Y aquí vemos que la doctrina de la predestinación tiene que ver directamente con nuestro concepto de Dios. Un Dios que es perfectamente soberano, que no tiene nada por encima de él. Eso es lo que significa soberano, que no está sujeto a ninguna presión, que no está sujeto a ninguna coacción, que no tiene ninguna debilidad que lo inclina de un lado o hacia el otro, que no le debe nada a nadie, que es absolutamente libre. Como dice el apóstol Pablo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso. Los mexicanos tenemos una expresión que reverentemente quiero aplicar, porque se le dio la gana. Cuando nos dicen porque es porque se me dio la gana, no perseguía yo nada, no ganaba yo nada, haciendo lo contrario, no perdía nada, lo quise hacer. Así Dios quiso y no había nada que moviera su voluntad en una dirección o en otra, porque insistimos, si fuese así, entonces Dios no sería soberano, ¿verdad? Estaría sujeto a alguna circunstancia, estaría sujeto a alguna regla y, más importante que todo, ya no sería regalo, ¿verdad? Ya no sería gracia. Estaría Dios obligado a darle la salvación a todas las personas que estuvieran en la misma categoría, a todos los chaparritos, a todos los altos o a todos los hijos primogénitos, estaría Dios obligado a hacer eso. No sería gracia, no sería libre y sería, por lo tanto, aunque sea un mérito pequeño, sería una salvación con base en mérito humano y no con base en la gracia de Dios. La tercera doctrina de este manojo de doctrinas, cuya conclusión es la predestinación, es la doctrina que se refiere al hecho de que el Señor Jesucristo, si bien es cierto, su muerte es suficiente para salvar a toda la humanidad y a tres veces toda la humanidad y a un millón de veces toda la humanidad. El valor de su sangre es suficiente para salvar a un número infinito de personas, su muerte es eficiente para salvar a los escogidos. Eficiente. Cuando utilizamos la palabra eficiente, y hoy en día, sobre todo en la administración, se utiliza mucho estos conceptos de eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia tiene que ver con que lo que uno hace cumpla con su objetivo. Si una jefe le encarga a sus subalternos que realicen determinada tarea y esos subalternos no realizan esa determinada tarea, pues no son eficientes, ¿verdad? No efectúan aquello para lo cual fueron contratados y aquello para lo cual los encomendaron. Cuando tenemos una persona que todo lo que le encargamos lo hace y bien y pronto, decimos es muy eficiente en su trabajo. Si el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz por todos, pero sabemos, porque la misma Escritura nos lo dice y nuestra experiencia lo confirma, que no todos se salvan, ¿verdad? No todos se salvan. Hay quienes se condenan. Hay un lago de fuego al cual serán arrojados aquellos que se condenan. Entonces estaríamos diciendo que la muerte del Señor no fue eficiente. Que Dios quería salvar a todos, pero no pudo. Algo se entrometió. Los partidos de fútbol cada domingo impidieron que esta persona escuchara el Evangelio. Y por más que Dios quería salvarlo, no fue salvo. La obra de Cristo no hubiera sido eficiente. Pero entonces esta doctrina que se conoce como, y de nuevo el nombre a veces no ayuda mucho, pero tradicionalmente en la literatura teológica se conoce como la expiación limitada, es decir, que la expiación está limitada o delimitada a los escogidos. Hoy en día hay una corriente doctrinal con énfasis en lo corriente, que se conoce como el teísmo abierto. Este teísmo abierto dice que Dios no es omnisciente, que Dios no es soberano. Ustedes se sorprenderán de que una cosa así exista, pero existe y tiene, y es entre círculos evangélicos, no crean que son los liberales, no, círculos evangélicos, y tiene una acogida pues no despreciable en los Estados Unidos. Este teísmo abierto, que bueno, realmente termina no siendo teísmo, porque finalmente si Dios es Dios, no tiene limitaciones, ¿verdad? Este teísmo abierto tiene un Dios muy limitado. Y este teísmo abierto dice algo, que aquellos que niegan la expiación limitada, también si son honestos, se deberían ver obligados a decir. El teísmo abierto dice que cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él no sabía si su muerte en la cruz iba a salvar a alguien, o a quién iba a salvar, o a cuántos iba a salvar. Porque decir lo contrario, pues es afirmar que Dios, en efecto, está pensando en los redimidos, ¿verdad? Este teísmo abierto es una forma extrema de arminianismo. Esta palabrota la vamos a explicar con mayor claridad la semana entrante. Y entonces, con tal de salvaguardar la voluntad humana, la autodeterminación del ser humano, dicen, o el ser humano se puede autodeterminar, o Dios es soberano. Y como queremos que sea el ser humano el que sea supremo, entonces tenemos que limitar los atributos de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo no sabía por quién estaba muriendo. No sabía si alguien iba a creer. Tenía la esperanza de que Pedro y Juan y Mateo, que habían estado con él, creyeran en él y en su sacrificio, pero no podía saberlo con certeza. Esta es una herejía, ¿verdad? Esta es una blasfemia. Pero la alternativa es claramente decir, el Señor Jesucristo sabía por quiénes estaba muriendo, ¿verdad? Y estaba muriendo por ellos. Cuando en la eternidad el Señor los escogió, Él sabía, y esto es una cosa que debe conmovernos mucho, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y sabía que ese amor le iba a costar morir en la cruz del Calvario por nosotros. No era un plan indefinido, sino que nos amó y sabía que amarnos a nosotros, amarte a ti, le iba a costar la cruz. Y aún así, el Señor te amó y estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y cuando estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en ti. Sabía que era por ti y por todos aquellos que Él ha escogido que Él estaba haciendo ese sacrificio en la cruz. Al respecto, vale la pena que demos lectura a la oración que el Señor hace momentos antes de ser arrestado en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y fíjense cómo esta noción de la elección y de un pueblo que Dios ha separado de antemano para sí mismo está presente a lo largo de toda esta oración. Voy a comenzar en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor ya había determinado, este pueblo va a ser el pueblo de mi Hijo Jesucristo. Y el Señor pide por nosotros, pide por los redimidos. No pide por todo el mundo. Su ministerio es suficiente para todo el mundo, ¿verdad? Si alguien no estuviese radicalmente muerto en pecado y pudiese voluntariamente amar a Dios, sería salvo. Pero nadie está en esa condición, y vamos a hablar un poco más de esto en unos minutos más. La palabra de Dios debe ser predicada a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, ¿verdad? Juan, cuando está escuchando él esta oración y se está quedando medio dormido, está escuchando la oración del Señor, él no sabe quiénes son los escogidos, ¿verdad? Sabe que él es escogido, ¿verdad? Sabe que el Señor está orando por él. Sabe que está orando, pues, por todos ellos, menos por Judas. Pero un día antes, Juan hubiera estado seguro de que Judas estaba incluido entre los escogidos, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Por eso nosotros debemos predicar a todo el mundo. Si bien es cierto, el Señor claramente nos dice aquí que Él no ruega por el mundo, sino por aquellos que me diste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros, así como nosotros. Más adelante, dice el Señor Jesucristo, en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos creído por la palabra de Juan, por la palabra de Mateo, por la palabra de aquellos que a quienes Juan y Mateo les hablaron y Pablo les hablaron, y así ha llegado el Evangelio hasta nosotros, ¿verdad? El Señor está pensando en nosotros. No pide por aquellos que no creen. Pide por aquellos que son de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo está dirigida a los escogidos. En cuarto lugar, tenemos la doctrina que conocemos como la gracia irresistible. Y esta doctrina se refiere al hecho de que si Dios se ha propuesto que tú seas salvo, no, tú no tienes la fuerza para oponerte a eso. Ni tú ni nadie tiene la fuerza para oponerse a eso. Cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo, yo quiero que Alejandro Moreno Pérez, mi tío que está allá atrás, yo quiero, que es al único que conozco de entre ustedes, yo quiero que Alejandro Moreno Pérez sea salvo. Satanás podría haberle dicho, uy, no sabes, no sabes los planes que tengo para él. Hijo. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, no hay nada que tú puedas hacer, Satanás. Nada que se pueda interponer entre el deseo que yo tengo de que Alejandro Moreno Pérez pase la eternidad conmigo y que eso suceda. Nada se puede interponer entre mi propósito de salvación y el cumplimiento de esa salvación. La gracia de Dios es irresistible. Nadie puede oponerle resistencia. Y creo que todos nosotros podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Podemos dar testimonio como aún en contra de las expectativas, aún en contra de los pronósticos, precisamente en contra de nosotros mismos, de la dureza de nuestro corazón, de las tinieblas en las que vivíamos, de lo apartado que estábamos del Señor, aún en contra de todo eso, el Señor cumplió con su propósito. No hubo obstáculo alguno que pudiera oponerse entre el propósito de Dios de salvar y la salvación. Y esa es la certeza que tenemos hoy, ¿verdad? de que así como el Señor nos ha traído hasta sus pies y nos ha dado vida nueva, de esa misma manera podemos estar seguros y tranquilos que el último pedacito del trayecto que falta, el Señor nos va a llevar con bien hasta el hogar celestial. Nada puede echar a perder, nada puede frustrar el propósito de la gracia de Dios. Y la última doctrina, que es, como ustedes verán, viene muy implícita en la cuarta, es la perseverancia de los santos, se le llama la perseverancia de los santos. Esto es que aquellos que hemos recibido vida nueva, así como estábamos totalmente muertos y sin esperanza de salvación, en el momento en el que el Señor nos da vida, por cuanto Él es por voluntad de Dios y por obra entera de Dios que nosotros recibimos vida y salvación, esa salvación no podemos perderla. Decía un maestro mío que una vida eterna que se puede perder, pues no fue eterna, ¿verdad? Entonces, aquellos cristianos que dicen, ya tengo vida eterna, pero tengo que cuidarla de que no vaya yo a perder mi salvación, pues entonces no es eterna, ¿verdad? Precisamente el hecho de que es vida eterna es que no depende de nosotros, es un regalo de Dios. Por cuanto la salvación es completamente la obra de Dios. Por cuanto no depende de mi frágil esfuerzo. Por cuanto no depende de mi frágil naturaleza, sino que es completamente la obra de Dios, por cuanto es un regalo soberano de Dios, esa salvación no la puedo perder. Pero eso también significa, la salvación implica esa vida espiritual nueva que el Señor nos ha dado. Eso significa precisamente que no voy a volver a la vida de tinieblas y muerte en la que vivía. Puede ser que caiga, pero el Señor me va a levantar. Y el Señor va a hacer visible en mí los frutos de la vida. Va a ser visible en mí el hecho de que su vida espiritual, su vida eterna, ha sido puesta en mí. Hay un ejemplo que nosotros que vivimos en la ciudad, quizá en la Ciudad de México, no podemos apreciar tanto, pero aquellos que viven en lugares donde cae nieve, pues ven de manera muy, muy clara que con la nieve, con el frío, toda vida muere, ¿verdad? Se acaba. Las plantas, todo se seca. Pero en cuanto las condiciones comienzan a ser propicias, inmediatamente la vida lucha en contra de toda la adversidad para florecer. El ejemplo más cercano que yo he encontrado para los que vivimos en la ciudad son nuestras banquetas de cemento. Un lugar ciertamente inhóspito para la vida. Pero vemos a los cardos y a las hierbas silvestres luchar, ¿no? Y salen ahí. Y ahí están, ¿verdad? Y las arrancamos, ¿eh? Y vuelven a salir. Así, ese es un ejemplo de cómo la vida se manifiesta, ¿verdad? Aún contra toda adversidad. Así en el cristiano, aún tras las mayores pruebas, aún tras la caída más estrepitosa, la vida espiritual va a volver a manifestarse, va a salir en contra de cualquier adversidad. Y esa es la perseverancia de Dios con sus escogidos, ¿verdad? La perseverancia de Dios. La gracia de Dios que es irresistible, no solamente para nuestra conversión, sino también para nuestro caminar espiritual en la vida cristiana. Ahora quisiera, una vez que hemos hecho un repaso breve de estas cinco doctrinas que están implícitas en la doctrina de la predestinación, quisiera que fuéramos viendo cómo el Señor va manifestando esto a lo largo, va manifestando y enseñando esto a lo largo de la historia de la redención. la mayoría de nosotros, cristianos, no solamente del Nuevo Testamento, creyentes del Nuevo Testamento, sino que vivimos en el mundo occidental, somos mucho más afectos a los escritos de Pablo, que es un hebreo, pero que piensa como griego y se comunica con hombres occidentales de cultura grecolatina, y de alguna manera nosotros hemos heredado esos patrones y por eso tenemos una mayor afición por el apóstol Pablo. Queremos razonamientos articulados, ¿no? Y podría dar la impresión, y algunos equivocadamente obtienen de esto la impresión, de que ciertas doctrinas del cristianismo son nuevas, son una innovación o una novedad en el Nuevo Testamento y que no había tal en el Antiguo Testamento. Cierto es que en el Antiguo Testamento lo que tenemos, y realmente en la mayor parte de la Biblia, la gran mayoría de la Biblia, lo que tenemos son historias, tenemos narrativas. Dios se comunica con su pueblo, Dios enseña a su pueblo principalmente a través de historias, historias verdaderas, ¿no? No crean que estamos hablando nada más de ilustraciones, sino nos cuenta la historia, y vemos ahí en la historia que lo que él dice en abstracto acerca de sí mismo, en efecto se va cumpliendo en la historia, y en efecto el apóstol Pablo lo que hace es sintetizar eso y resumirlo para aquellos que, si bien es cierto, están leyendo el Antiguo Testamento, no lo están entendiendo bien, y de esa manera el apóstol busca aclarar cualquier malentendido. Para entender la doctrina de la predestinación debemos remontarnos, como para entender casi cualquier otra doctrina de la Biblia, al libro de Génesis. Allí en el libro de Génesis encontramos en el primer capítulo una doctrina muy importante. Desde ahí encontramos la doctrina de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios se presenta en Génesis capítulo 1 como el Todopoderoso. El Todopoderoso que tiene potestad irresistible sobre el caos, sobre las tinieblas, sobre el desorden. Más adelante, y muchas de estas cosas no tengo todo el tiempo para desarrollarlas, pero más adelante, el Señor va a equiparar ese caos primigenio que está descrito en Génesis 1:2, lo va a comparar con Egipto, va a decirle a Israel, entiende que Egipto era como ese caos primigenio, Egipto que representa el pecado, Egipto que representa la vida antigua. De manera que el Señor está diciendo, si yo pude hacer esto con el cosmos, lo puedo hacer con Egipto y lo puedo hacer con tus tinieblas y tu desorden espiritual. El Señor va progresando en la revelación y nos va anunciando esto. Cuando Juan, el evangelista, comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Juan está de manera intencional remitiéndonos a Génesis. Juan está de manera intencional llevándonos al inicio de la historia bíblica y nos lleva a entender que así como en el principio el Señor puso orden del caos, así por medio del Señor Jesucristo, el Señor vino a poner luz, a traer luz espiritual en medio de nuestras tinieblas espirituales. Y así como la luz prevaleció sobre las tinieblas en la creación, de la misma manera la luz sobre las tinieblas resplandece también en el ámbito espiritual con la venida del Evangelio. Entonces vemos aquí que Dios se presenta como soberano, soberano sobre el universo, y con la revelación del Evangelio de Juan nos damos cuenta que no solamente se refiere al universo físico, sino que el universo físico nos sirve como un ejemplo, como una maqueta visible de lo espiritual. Dios es soberano y Él pone orden en su creación y pone por encima de todas las criaturas al hombre. Esto que hasta hace no mucho tiempo era algo por sentado, hoy en día se convierte en una doctrina muy importante. Los ambientalistas dicen, ¿por qué el ser humano va a ser superior a las demás especies? Dicen ellos, esa es una forma de discriminación llamada especismo. Es decir, la creencia de que una especie está sobre otra. Y debemos reconocer que si no es porque la palabra de Dios nos lo enseña, pues diríamos, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos vamos a comernos a las vacas? ¿Qué derecho tenemos nosotros sobre las vacas? Pero pues el Señor nos dice que sí tenemos derecho sobre las vacas. Por lo cual, los que gustamos de la carne estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Crea el Señor al hombre y le da todo, todo. Lo hace su virrey sobre la tierra. Le da todo lo que puede necesitar. No solamente lo pone sobre la tierra, no lo pone en medio de una jungla. Lo pone en un jardín ya preparado para él, con todo lo que necesita. Somete a todas las criaturas a su dominio. Tiene todo lo que necesita ese ser humano. No obstante, llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, que es un capítulo muy importante, y vemos que el hombre traiciona a Dios. La manera en que está presentado tanto el capítulo 1 como el capítulo 3 de Génesis nos pone en un contexto político. Dios es el rey que llega a conquistar y llega a un mundo que está en caos total y pone orden. Dice, aquí va la luz, aquí van las tinieblas, aquí van las aguas de arriba, aquí van las aguas de abajo, aquí va la tierra seca, y ahora vamos a poblar. Acá van los peces, aquí van las aves de los cielos, aquí las bestias del campo, aquí las hierbas, y aquí el hombre. Es un rey que viene y pone orden y establece un pacto benevolente con ese ser humano. Y le dice, te voy a dar todo, todo. El Señor no se guardó nada. Adán no tenía que preocuparse en la noche. Van a secarse los ríos. Mañana no va a haber agua. ¿No, verdad? ¿Qué vamos a comer mañana, Eva? ¿Qué tal que amanecemos y están marchitos todos los árboles del huerto? ¿No, verdad? No tenía que preocuparse de nada. No le faltaba nada. El Señor le dio todo y le dijo, solamente te pido una. Lealtad. ¿Y cómo me vas a demostrar esa lealtad? No comiendo de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Una prueba sencillísima. El Señor no le dijo, mira, Adán, para que conserves este huerto, necesito que todos los días te levantes y lo barras bien, limpies los árboles y quites las hojas secas y cuidadito, y veo yo que no están bien cuidados mis rosales, porque entonces te quito el huerto. Adán no tenía que hacer nada. Era una abstención, nada más. Pero ni siquiera le dijo al Señor, mira, los viernes te vas a abstener de comer, ese día vas a ayunar. Ay, Señor, pero eso me cuesta mucho trabajo, y sobre todo después de que estuve bañando al elefante, tengo mucha hambre. No era la abstención que el Señor pedía de Adán, no era nada gravosa. Adán no perdía nada. Es más, el Señor le advirtió, el día que comas de este fruto, morirás. No estás perdiéndote de nada, al contrario. Pero tenemos en el capítulo 3, en la escena, un adversario de Dios. Tenemos un rebelde en Edén. Tenemos alguien que osa poner en duda la palabra de Dios. No solamente osa poner en duda la palabra de Dios, sino que osa sugerir que Dios se ha reservado algo, que Dios no ha sido tan generoso como Adán piensa que lo ha sido. Y Adán cae en la mentira. ¿Qué es lo que logra hacer la serpiente? La serpiente logra convertir a un súbdito de Dios, a un vasallo de Dios, lo logra convertir en su enemigo. Así lo dice Pablo en Efesios también, que nosotros éramos enemigos en nuestra mente, enemigos de Dios, lo mismo que los demás. El pecado no es más que nuestra perpetua actitud de rebelión en contra de Dios. Dios dice esto, pues ahora que sé qué es lo que dice, voy a hacer todo lo contrario. Antes no sabía, voy a hacer todo lo contrario. Nuestra perpetua actitud de oposición, de enemistad en contra de Dios. Satanás logra poner enemistad entre la humanidad y Dios. ¿Y qué es? Y este pasaje es crucial, lo que llamamos en teología el protoevangelio. ¿Qué es lo que el Señor hace en respuesta a esta rebelión, en respuesta a este motín exitoso que ha tenido Satanás dentro del huerto del Edén? El Señor llama a juicio, a cada uno lo examina, a cada uno le impone su sentencia, y la sentencia final contra la serpiente, contra el enemigo de Dios, que transformó a esos súbditos de Dios, los transformó en enemigos, la sentencia que el Señor le dicta es: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, el Señor está diciendo: voy a revertir lo que tú acabas de hacer. Tú pusiste enemistad entre la mujer y yo. Yo voy a revertir eso. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es el que va a poner enemistad? ¿Quién es el que va a cambiar el corazón? Dios. Él es el que va a cambiar el corazón. No es la mujer y la simiente de la mujer la que dicen: bueno, pues evaluándolo todo, creo que debo seguir a Dios. No está en Eva, no está en ninguno de sus descendientes, porque están muertos espiritualmente, porque su corazón ha sido transformado por el pecado, están muertos, y con ellos todos nosotros estamos muertos. Ya no podemos hacer nada, nacemos por naturaleza enemigos de Dios, somos enemigos naturales de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios, no querer que Dios sea rey, ya no digamos sobre el universo, sino aún sobre esta pequeña provincia llamada yo, esa enemistad es lo más natural que tenemos los seres humanos. No está en nosotros cambiar. Es Dios el que dice: yo voy a poner esa enemistad, esa alianza que tú acabas de lograr hoy, yo la voy a revertir. Y esa amistad que hoy has ganado en contra mía, la voy a revertir y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Se refiere a la descendencia, ¿verdad? A la descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ustedes seguramente han leído, no, o si no han leído, no tan seguramente lo han leído, pero seguramente han escuchado, con más probabilidad, han escuchado de un libro que es una obra monumental, que se llama La Ciudad de Dios, de este antiguo cristiano Aurelio Agustín. La Ciudad de Dios toma su nombre, precisamente de este pasaje. San Agustín dice, en este momento Dios está dividiendo a la humanidad en dos. Hay dos ciudades o polis, no se refiere a una urbe, ¿no? Como la Ciudad de México, no se refiere a una demarcación territorial o a un conjunto de edificios, sino se refiere a dos reinos, dos repúblicas, dos reinos. Uno es el reino de Dios, la simiente de la mujer, aquellos en quienes Dios ha cambiado esa enemistad natural en contra de Dios por amistad hacia Dios, por reconciliación y amor a Dios, y por lo tanto, enemistad contra todos los que son enemigos de Dios, ¿verdad? Eso era lo que Adán debía haber hecho en Edén. Alguien osa poner en duda la palabra de Dios, fuera de aquí, serpiente, fuera de aquí, es más, ni siquiera fuera de aquí, aquí mismo acabo contigo. Aquí mismo te aplasto. Que es lo que dice Pablo, que el Señor eventualmente va a hacer con la serpiente, ¿verdad? Aplastará a la serpiente. Eso es lo que el Señor, eso es lo que Adán debió haber hecho en Edén. No lo hizo Adán, pero ahora en nosotros el Señor ha puesto esa enemistad contra el pecado. El pecado y la tentación no son un problema para los no redimidos, ¿verdad? Están en el mismo bando. Quizá les incomoda las consecuencias. Generalmente son las consecuencias del pecado las que les incomodan, ¿verdad? Y hay muchas celebridades y personalidades que dicen, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Esa actitud orgullosa que confirma, ¿no?, la enemistad natural en contra del hombre. Somos los cristianos los que tenemos una batalla contra el pecado. ¿Por qué? Porque ya hay enemistad entre Satanás y nosotros, entre el pecado y nosotros. Eso es señal de esa semillita que está luchando por salir en la grietita que queda en el concreto de la banqueta. Eso es señal de esa vida espiritual que está manifestándose contra todas las adversidades. Los pecadores no luchan contra el pecado, ¿verdad? Dicen, bienvenida a la muerte porque aquí estoy, aquí nací. No sabe ni siquiera que hay otra posibilidad, otra realidad. Entonces, el Señor revierte eso y hay una ciudad, una genealogía, una descendencia, una dinastía que Dios crea de esa, tomando a esa pareja humana, ambos caídos en pecado, ambos muertos en pecado, ambos condenados a la perdición eterna por su pecado, el Señor toma de ahí y redime a una porción de la humanidad. Eva y Adán van a ser ambos padres de toda la humanidad, pero Dios escoge de toda su descendencia natural, Dios escoge a una simiente escogida, a una dinastía escogida, a una ciudad escogida. Y lo vemos eso inmediatamente en el capítulo 4 de Génesis. Inmediatamente se manifiesta. Adán y Eva tienen muchos hijos e hijas, ¿no? Pero Dios se enfoca, la historia se enfoca de todos los hijos e hijas, se enfoca primero en dos, que son representativos de lo que el Señor ha profetizado en el capítulo anterior. Ambos son hijos de Adán y Eva, pero uno de ellos sabe que Dios existe, pero uno de ellos, su corazón no está con el Señor. Dice eso de tener que ofrendar a Dios del fruto de mi trabajo, eso de tener que quemar y que se desperdicie lo que tanto trabajo me costó a mí cosechar, no me parece. Entonces, voy a traer una ofrenda porque es la costumbre, porque mis papás me lo enseñaron y porque, bueno, pues finalmente pues ahí está Dios y Él quiere que le demos esta ofrenda. Y entonces Caín trae una ofrenda de lo suyo. Él nada más está por cumplir Su corazón no está en eso, él nada más está por cumplir con las apariencias, con lo exterior. Abel, nos dice la Escritura, trae, fíjense, los tres calificativos que utiliza. De sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Dos adjetivos. De los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Lo mejor de lo mejor. A veces nosotros, de nuevo, con una cultura urbana, no valoramos lo que significa esto. Pero imagínense, quemaron una oveja. Pues ahí salía comida para una semana, ¿no? Para una familia grande y una semana. Y salía, si era de lo más gordo de las ovejas, salía una comida muy rica. Quizá no la más saludable, pero muy rica. Abel, su corazón está con el Señor y lo manifiesta en que él cree. Cree verdaderamente en que Dios es rey, cree verdaderamente que Dios va a cumplir su promesa y tiene el deseo de agradar a Dios. Dios ha cambiado su corazón. Abel no ve a Dios como alguien que está compitiendo por su cena, como lo ve Caín. Abel ve a Dios como el digno de adoración, el digno de gratitud. ¿Es porque Abel es mejor que Caín? No, porque Dios ha cambiado su corazón. Porque Dios puso en su corazón enemistad contra la serpiente, amor por Dios. Y se cumple ahí, se cumple en escala microcósmica, se cumple lo profetizado por el Señor. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, hiere gravemente, dolorosamente, a la simiente de la mujer. Satanás quiere acabar con la simiente escogida. Caín mata a Abel. Esa enemistad en contra de Dios, esa enemistad en contra del propósito de redención, se manifiesta con el homicidio de Caín en contra de Abel, como representante de la simiente de la mujer. Dios trae un sustituto, Set. Y vemos a lo largo de todo el capítulo, vemos en el resto del capítulo 4, que la simiente de Caín es una simiente que tiene progresos en tecnología, en conocimiento aplicado, pero también tiene progresos en el pecado. Llegamos a Lamec, y Lamec es un asesino mujeriego, polígamo, por lo menos bígamo, es el primer bígamo registrado en la Biblia. Y él dice, pues si a Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces, soy malo, muy malo. Y no tiene consideración por la imagen de Dios en el homicidio, no tiene consideración por la institución del matrimonio. Eso me recuerda a cierta ciudad capital de algún país lejano. No hay respeto por la vida, no hay respeto por la institución del matrimonio. La maldad está creciendo. La simiente de la serpiente manifiesta su enemistad en contra de Dios. Mientras tanto, en el capítulo 5, ¿a qué se dedican? Al final del capítulo 4 nos dice que los hijos de Set, dice en versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué caracteriza a la simiente de la mujer, a la simiente escogida? Su dependencia está en Jehová. Caín depende de su fuerza, de sus ciudades, de sus desarrollos tecnológicos. La simiente de la mujer depende de Jehová. Y en el capítulo 5 vemos cómo cada uno de estos patriarcas, todo el capítulo 5, ¿a qué se dedican los hijos de Set? A tener hijos e hijas. Hijos e hijas. Todo un capítulo teniendo hijos e hijas. Miles de años. No sabemos cuántos, porque además es una genealogía selectiva, no es exhaustiva. Puede ser que se salta de un abuelo al tataranieto, una cosa. Entonces son miles de años teniendo hijos e hijas. Pero de todos esos hijos e hijas, Dios escoge a uno por generación. Uno por generación. ¿Por qué lo escoge? Porque es mejor, porque es más alto, porque es el primogénito, porque es el más chiquito. Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Y qué vemos en esta genealogía de Set? Así como los hijos de Caín van creciendo en impiedad, en la genealogía de Set, los hijos de Set van creciendo en piedad. De manera que cuando llegamos a este famoso hermano Enoch, ¿qué pasa con Enoch? Él caminó con el Señor y no se le vio más. Vemos cómo el Señor va aumentando su gracia en esta descendencia. Hasta que llegamos con un personaje muy importante, que es Noé. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Noé era justo. ¿Por qué era justo? Porque el Señor, porque había hallado gracia en los ojos de Jehová. Porque el Señor lo había escogido. Porque creyó en la promesa. Desde su padre creyó en la promesa. Dice, este Noé, con él el Señor nos va a librar. Vemos cómo a lo largo de todos esos miles de años los patriarcas guardaban la promesa. El Señor prometió esto. Ahora sí. Y si bien es cierto, no se cumple Noé. Noé es un tipo mesiánico, ¿verdad? Nos saltamos el diluvio porque dura 40 días y 40 noches. Entonces nos lo saltamos. Y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente vuelven a aparecer. Ya el Señor acabó con toda la descendencia de Caín. Pero el pecado no es genético de la descendencia de Caín, es de toda la humanidad. Y otra vez entre los hijos de Noé, todos ellos testigos de la poderosa mano de Dios, testigos de la gracia y misericordia de Dios, entre los tres de ellos, el Señor escoge a uno por encima de los otros dos hermanos. Aquí no voy a hacer tanto énfasis en Cam y Canán, pero voy a hacer énfasis, ¿por qué Set? ¿Por qué no Jafet? Si los dos respetaron a su padre, ¿por qué Set y por qué no Jafet? Gracia soberana. Pero vemos también aquí cómo desde ese momento el Señor está diciendo, está prometiendo a toda la humanidad que aunque Set es el que va a ser Señor, es de Set de donde va a venir la salvación y el reino universal de Dios. Dice, Jafet va a habitar en las tiendas de Set. Aún los que no somos de la descendencia de Set, vamos a ser bienvenidos. Vamos a beneficiarnos, vamos a vivir en las tiendas de Set. Y nos saltamos otros miles de años y llegamos con un personaje llamado Abraham. Y Abraham vive en Ur de los Caldeos y es un pagano como cualquier otro. Esteban lo dice en su discurso antes de morir. Le adoraba a dioses falsos. No era un hombre que estuviese buscando al Dios verdadero. No era como Job. Era un pagano. Pagano que se casa con su media hermana. Que lleva el nombre de la diosa Luna. Es un pagano. Y Dios llama a ese pagano. ¿Por qué? Por pura gracia. Obviamente, también porque Dios había escogido su línea, ¿verdad? Él es descendiente de ese linaje escogido. ¿Pero por qué llama a Dios a Abraham? Por pura gracia. Y el Señor le da a un hijo, Isaac, obviamente, por pura gracia, ¿verdad? Y Abraham cree. Pero luego nos encontramos con el caso que el apóstol Pablo escoge para ejemplificar precisamente la doctrina de la predestinación. Tenemos a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Uno de ellos, desde el vientre de su madre, tramposo, engañador, ventajoso, oportunista, tranza. El otro, un buen hijo. Pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Dice el Señor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿O no lo amé? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que el Señor amó a Jacob y a Esaú, no? Porque Esaú no puede ver la promesa. Es un buen hijo. Soporta el pesado de su hermano. Pero Esaú no puede ver la promesa. Jacob es un tranza. Pero él puede ver la promesa. Dice, esa promesa es cierta. Véndeme la bendición, hija. Y Esaú dice, ¿a mí de qué me sirve? Tengo hambre. Pues eso y las promesas que quieras son tuyas, con tal de que me des de comer. Pues eso no vale nada. Un plato de lentejas vale más que esa promesa que dice mi abuelo. Que decía mi abuelo que se le había aparecido Dios y que íbamos a hacer una gran nación y que las estrellas del cielo y que la arena son cuentos. Estaba muerto espiritualmente, estaba cegado espiritualmente, no podía ver la promesa. Jacob es un tranza, pero el Señor abre sus ojos y Jacob sabe, ese Jehová es verdadero. Esa promesa que mi padre dice, que su padre le dijo, es verdadera. ¿Era Jacob más listo? No. ¿Era mejor persona? Claramente no. Claramente no. Si alguien no podría ser salvo por obras, ese era Jacob. Claramente no. Pero el Señor abre sus ojos y Jacob puede ver el reino de Dios. Jacob puede ver ángeles que ascienden y descienden. Jacob dice, esto es verdadero. Y el Señor toma ese tranza y no lo deja un tranza. A lo largo de su vida y de manera dolorosa, transforma a ese pecador en un hombre que al final de su vida profetiza sobre sus hijos y profetiza la venida del Mesías. Le dice a Judá, el cetro no se apartará de medio de ti. Vas a gobernar sobre tus hermanos. ¿Era Jacob más listo? No, es la gracia de Dios. Y ya que hablamos de la profecía, Judá, ¿sí saben la historia de Judá? En Génesis, mientras José está jugándose la vida en la corte del faraón, Judá está buscando prostitutas en los templos, en las lugares de culto de los caldeos. Y entre prostituta y prostituta, sus hijos se casan, pero no les importa la promesa. No quieren tener descendencia. Y una mujer caldea, tan alejada de Judá y mucho más, sabe que esa familia tiene una promesa y cree en esa promesa. Y aprovechando el descontrolado líbido de Judá, arma un ardid, porque ella dice, yo voy a ser parte de ese pueblo. Porque era más lista que los demás, porque era mejor que los demás. Sus medios son del todo cuestionables, ¿verdad? Pero creyó en la promesa que ni el propio Judá creía. Y de ahí, de Tamar y de Judá, viene el Salvador. Y así podemos seguir por todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y darnos cuenta que el Señor escogió a gente. Muchos de ellos, la gran mayoría, de linaje escogido, pero aún de fuera, ¿verdad? Gente que decía, ahí hay una promesa. Y entonces debemos saltarnos al capítulo 3 de Juan. Es un salto muy grande. Al capítulo 3 de Juan, a la entrevista que tiene Nicodemo con el Señor Jesús. Y le dice en el versículo 3 el Señor Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay vida espiritual, no vamos a ver el reino de Dios. ¿Por qué predicamos y unos creen y otros no creen? ¿Por qué cuando a nosotros nos predicaron, nosotros creímos y otros no creyeron? ¿Porque nosotros éramos más listos? ¿Se salvan los que tienen un mayor coeficiente intelectual? ¿Porque nosotros no éramos tan malos como los que no se salvan? Simplemente el Señor puso en nosotros vida nueva. ¿Cuánto control tiene un feto para nacer? ¿Es decisión de un feto nacer? En absoluto, ¿verdad? En absoluto. No tiene nada que ver él con el nacimiento. El nacimiento no es por voluntad del que nace. La regeneración, el nuevo nacimiento, la vida nueva que el Señor nos da, no tiene que ver con el que nace. Evidentemente, una vez que Él nos ha dado vida espiritual, vemos el reino de Dios. Y en efecto, en ese momento en que Él ha cambiado esa muerte espiritual por vida, en ese momento decimos, quiero estar en el reino de Dios, pero es a la facultad de poder querer estar en el reino de Dios, de ver ese reino de Dios y desearlo, solamente es la consecuencia, es el efecto de que el Espíritu Santo ha puesto vida espiritual en nosotros, ha abierto nuestros ojos al reino de Dios, de manera que ahora vemos algo que antes no veíamos. Y ahora deseamos algo que antes no deseábamos. Eso ha sido hecho posible porque el Espíritu Santo ha puesto vida espiritual en nosotros. El Señor Jesucristo le explica a Nicodemo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesita ser, así como solamente los padres pueden dar vida al Hijo, solamente el Espíritu Santo puede dar vida al pecador para que nazca de nuevo, para que vea el reino de Dios. La Escritura claramente nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos muertos en el pecado. Ustedes pueden gritarle a un muerto todo lo que quieran. Pueden ofrecerle una gran recompensa, pueden amenazarlo con un gran daño. Es difícil imaginar un daño mayor. pueden persuadirlo con sus mejores argumentos, pueden utilizar sus mejores argumentos y el muerto no va a acceder a hacer nada de lo que ustedes le pidan. Nada. Para que el muerto quiera volver a vivir, alguien que no es el muerto tiene que hacer algo para darle vida. Y entonces está el médico, ¿verdad?, dándole masaje al corazón, electrochoques, adrenalina. Alguien que no es el muerto tiene que hacer algo. Evidentemente, en el momento en el que ese algo que viene de fuera genera vida en el muerto va a responder, ¿verdad? El muerto va a responder y va a comenzar a respirar. Y va ahora sí a reaccionar a las instrucciones que ustedes le den. Pero antes de eso, el muerto no va a hacer nada. Así somos espiritualmente. Es hasta que el Espíritu Santo viene y abre nuestros ojos. Que entonces decimos, sí, ¿verdad? Sí, yo quiero ser salvo. Bueno, si quieres ser salvo es porque ya eres salvo, porque ya el Espíritu Santo ha puesto vida en ti y lo que tú estás haciendo es respondiendo, demostrando que esa vida está presente, ¿verdad? Estás comenzando a respirar y comenzando esa vida, como lo dicen los biólogos y los médicos, la vida de relación, ¿verdad? Y entonces, todas esas cosas que antes te decían acerca de la Biblia y de Dios y de la salvación y del pecado y de la vida eterna y de la muerte eterna y que no te hacía ningún sentido, no por falta de inteligencia, sino por falta de la dimensión espiritual. Ahora las entiendes, ahora reaccionas, ahora respondes, ahora actúas en esa dimensión espiritual, pero solo como consecuencia de lo que el Señor ya antes ha hecho en tu vida. Y entonces aquí vemos claramente que el Señor no actúa en contra de la voluntad del redimido, sino actúa con y a través de la voluntad del redimido. Porque el no redimido no tiene ni siquiera la voluntad para decir sí o no, está muerto espiritualmente, está ciego. Tú le puedes decir, mira, ahí esa puerta donde ves esa luz y ese jardín hermoso, camina por ahí. Oye, soy ciego. No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Es que mira, es un lugar maravilloso. Mira nada más los colores, el arco iris. ¿Estás loco? ¿Qué es eso? Un ciego dice, no sé de qué me estás hablando. Estás hablando de tonterías. Estás en alguna clase de viaje porque lo que tú dices no existe. Pero una vez que el ciego recibe la vista, ya sé de lo que estabas hablando. ¡Claro que quiero ir ahí! Pero es solamente porque antes hemos recibido la vida espiritual. Creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Están los pasajes que ya hemos leído del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Obviamente hay muchos más pasajes en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento se amplía más la explicación de la elección del Señor. Pero voy a irme a un último pasaje que es muy claro. Y esta es una de las en las visiones de que tiene Juan del juicio final en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Encontramos una descripción que es muy clara en cuanto a cuál es el criterio de nuestra salvación. Dice a partir del versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjense bien, el Señor hace un juicio porque a nosotros los mexicanos estamos hoy ya muy conscientes de que la impunidad es indebida, ¿verdad? Y Dios, antes que nosotros nos diéramos cuenta de eso, Dios también sostiene que la impunidad es indebida. La paga del pecado es muerte. Y muchos que creen que en esta vida creen que se salieron con la suya, en el día final el Señor va a decir, a ver, la paga del pecado es muerte. Vas a cumplir una condena eterna por tus pecados. El Señor va a juzgar las obras de los seres humanos. Pero fíjense bien que no es el juicio de las obras el que determina el destino de los seres humanos. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero fíjense, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No, el criterio para condenar a unos a la condenación eterna no son sus obras. El criterio para la condenación que Dios revela en Apocalipsis es estar o no inscrito en el libro de la vida del Cordero. No son nuestras obras, sino si Dios nos escogió. Si Dios, cuando en la eternidad dijo, este es el pueblo con el que quiero pasar la eternidad. Y figurativamente hablando, inscribió nuestros nombres en el censo. La expresión del libro en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, pero ya por alusión se repite en el Nuevo Testamento, pero la referencia al libro se refiere al censo de una ciudad o de una familia, ¿no? Cuando Jacob tiene sus hijos, pues sí sabe controlar a sus hijos, ¿no? Luego vienen sus nietos y ya son 70 los que llegan a Egipto, ¿verdad? Ya no es tan fácil saberse, acordarse de los nombres de todos. Entonces, los patriarcas o los jefes de tribus, los jefes de una pequeña ciudad-estado, tenían su censo. Y entonces inscribían los nombres de todos. ¿Y qué creen? Pues cuando se iban muriendo, pues también los iban borrando, ¿no? Cuando Moisés le dice al Señor, ráeme de tu libro, no le está diciendo que le quite la salvación. Le está diciendo, ok, mátame a mí, bórrame del censo del pueblo. Mátame a mí, pero no dejes a este pueblo en medio del desierto. No está Moisés hablando de su salvación. Porque la expresión es tomada realmente hasta el Nuevo Testamento con este significado. Entonces, este es el censo del reino de Dios. Este es el censo del pueblo de Dios. Un salmo muy hermoso, el salmo número 86, me parece. Si no es el 86, es el 83. Dice el Señor que en aquel día... Es el 80, no, es el 60 y tantos. Dice que en aquel día aún los de Filistea y aún los de Babilonia, aún los de Raab, el Señor les va a decir, tú naciste aquí, tú naciste en Sion. Sí, es el 60 y tantos, pero bueno. ni siquiera. Pero ahorita ese no es el punto. Somos los redimidos, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor dijo, no dijo, pues a ver, voy a crear una humanidad y ya sé que ellos van a pecar y de ahí voy a proveer una posibilidad de salvación. A ver cuántos se juntan, ¿no? Vamos así como cuando organizamos una actividad en la iglesia, ¿no? A ver cuántos vienen, ¿no? No sabemos cuántos van a venir. Y hay veces que vienen más y otras veces que vienen menos, ¿no? O voy a organizar una fiesta, haces la lista de invitados y pues quién sabe si todos a la mera hora se van a presentar. Ayer tenía yo una boda en Guanajuato, pero me chocaron mi coche, entonces ya no pude ir. No sé. El Señor no está así a la expectativa. A ver, voy a preparar este banquete, voy a preparar estas moradas celestiales, voy a preparar esta salvación y bueno, pues a ver cuántos llegan. Sino que el Señor de antemano dice, yo quiero que estos sean salvos y hace todo lo necesario para que aquellos que Él amó antes de la fundación del mundo lleguen a salvo y con bien a casa, superando todos los obstáculos, superando toda oposición. Esa es la doctrina de la predestinación. Esa es la conclusión de estas doctrinas de la gracia de Dios, cómo el Señor manifiesta su gracia en la salvación, comenzando con un ser humano que no puede hacer nada por sí mismo, haciendo por él todo. En términos teológicos nos referimos a esta soteriología siendo la doctrina de la salvación, nos referimos a ella como monergismo. Con esa palabra dominguera vamos a terminar este domingo. Monergismo viene del griego monos, uno, ¿no? Monosilábico, palabra que tiene una sílaba. Monolingüe, persona que habla una lengua. Monos, uno. Y ergos, palabra muy utilizada en nuestra modernidad. En física hay una medida para el trabajo llamado el erg. Viene del griego ergos, que significa trabajo. Utilizamos también hoy en día la palabra ergonómico. Y ergonómico son aquellas normas que hacen que el trabajo sea cómodo o que se respete al cuerpo humano, que los instrumentos, los asientos, el ambiente que se crea para el trabajo humano, sea acorde con las normas que el cuerpo humano impone. Entonces, ergonómico, erg, trabajo. Monergismo quiere decir que la salvación es el trabajo de uno, de Dios. Y es por gracia. Nada es por el puro afecto de su voluntad. Nada lo inclinó en una dirección o en contra de esta dirección. El domingo que entra veremos que esta doctrina no es inventada por Juan Calvino. Él es uno de muchos que la recuperan en la Edad Media. Si bien es cierto, nunca se perdió, al menos en las universidades. El domingo que entra veremos que uno de los grandes enemigos de la doctrina sana es la doctrina popular. Es decir, la gente empieza a desarrollar sus creencias, aparte de la Biblia, y aunque en las universidades se seguía enseñando la sana doctrina, pues allá estaban los monjes guardados en las universidades y nadie en la gente, en el pueblo, tenía acceso a esa sana doctrina. Pero es una doctrina bíblica, una doctrina sin la cual tenemos un concepto deformado acerca del ser humano. Tenemos un concepto del ser humano demasiado optimista, infundadamente optimista y falso. Un ser humano que tiene ciertas capacidades intactas, pero también tenemos un concepto erróneo de Dios. un Dios que de alguna manera está esperando a que el hombre reaccione, de alguna manera tiene que convencer al ser humano de que acepte su regalo de salvación, un Dios que está cruzando los dedos para que más personas crean en Él y esperando que su sacrificio no haya sido en vano. Tenemos, por lo tanto, que esta doctrina es fundamental para mantener la integridad de lo que Dios nos ha revelado en la Escritura, no solamente acerca de nuestra salvación, sino acerca de nuestra realidad como seres humanos y acerca de su majestad y de su gloria. ¿Les parece que cerremos con una oración? Oremos. Dios Todopoderoso y Padre nuestro que estás en los cielos, juntamente con el apóstol Pablo, te decimos que seas bendito, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque aunque en nosotros no había más que cosas abominables, más que cosas que te producían repugnancia, gracias porque aunque en nosotros no había el mínimo deseo de someter nuestras vidas a ti, tú, aún siendo nosotros pecadores, nos amaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Padre Celestial, te damos gracias porque no solamente hiciste eso, sino que enviaste a tu Santo Espíritu para que nos diera vida, para que alumbrara nuestro entendimiento, de manera que ese reino tuyo, que era invisible para nosotros, que estaba completamente fuera de nuestro alcance y de nuestra percepción, pudiésemos verlo. Y al darnos tu vida, Señor, pudiésemos desear ser parte de ese reino. Gracias, Padre, porque aunque somos inconstantes en nuestro caminar contigo, tu fidelidad permanece con nosotros. Porque aunque flaqueamos y caemos, Señor, tu gracia nunca se apartará de nosotros. Tu amor es tenaz, tu amor es imperecedero. Tu gracia, Señor, no tiene fin, no se agota jamás. Te alabamos por ello, Señor. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza de tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que entendiendo, Señor, esta salvación tan grande, este amor tan grande que has tenido para con nosotros, este amor eterno con el que nos has amado, nuestras vidas estén cada día más dispuestas a hacerte agradable, Señor, a dar a conocer la vida espiritual con la que nos has revestido ahora y a llevar esta luz y esta vida nueva a aquellos lugares donde hay tinieblas, donde hay muerte. Señor, tú eres el soberano. La salvación te pertenece a ti, Señor. Y tú eres quien soberanamente la da. Pero a nosotros, Señor, nos has encargado ser mensajeros de la reconciliación. Señor, permítenos ser obedientes. Permítenos, Padre, compartir tu evangelio en el poder del Espíritu Santo y confiar, Señor, en que en tu soberanía y en tu gracia el fruto es tuyo, Señor. Tú eres el que obra y opera conforme a tus planes perfectos cuando tú lo decides, Señor. A nosotros, Señor, danos el ser fieles en exponer tu palabra a tiempo y fuera de tiempo a todos los hombres, Señor, para que tú uses, Señor, esa predicación como tú lo has planeado, Señor. Y Padre Celestial, te rogamos que también como respuesta en gratitud a este amor tan grande y a esta gracia soberana tuya, nuestra vida sea una vida de adoración a ti, Señor. Porque para eso nos has escogido, para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado. Permite, Padre, que tu iglesia alabe la gloria de tu gracia todos los días y por la eternidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.